El Pentágono asegura que Rusia aún no ha reducido sus acciones militares en Ucrania. Denuncian cruentas violaciones a mujeres por parte de las tropas del Kremlin. Sospechan que Donald Trump desapareció su registro de llamadas el día de la toma del Capitolio. El gobierno de Nayib Bukele se muestra implacable contra los Mara Salvatrucha. El mandatario francés Emmanuel Macron es a la vez candidato presidencial y vocero de Europa. Estos son los hechos más importantes del martes 29 de marzo del 2022. En la Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV.
Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias.
No se ve la retirada rusa.
Bueno, esto es muy temprano aún, no tenemos cifras, pero no se trata de una movilización significativa de la fuerza desplegada por Rusia en el área de Kiev. Hemos visto el reposicionamiento de un pequeño número, pero sería reacio a poner cifras sobre la mesa.
El mundo ha tomado con cautela el anuncio de Rusia de reducir las acciones militares en zonas diferentes al Donbass y retroceder en Kiev. Pentágono dijo este martes que han visto la retirada de algunas tropas, pero que aún no es claro que esa decisión sea sustancial o definitiva. El portavoz John Kirby dijo: "Estamos viendo un pequeño número de tropas ahora que parece estar alejándose de Kiev, pero no estamos preparados para llamar a esto un retroceso o una retirada". Y agregó que creemos que lo que probablemente tienen en mente es un reposicionamiento para priorizar otros lugares. Kirby sostuvo que es claro que Putin fracasó en su intento de tomar Kiev, pero que aún tiene mucha capacidad de hacer daño en la ciudad o en otras zonas del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que en el día 34 de la guerra, la invasión rusa parece estar llegando a su fin, pero que Ucrania no reducirá su defensa porque Rusia tiene mucha capacidad de hacer daño. Sí, podemos calificar de positivas las señales que escuchamos desde la plataforma de negociación, pero estas señales no ahogan las rupturas de los proyectiles rusos, afirmó Zelensky. Las fuerzas rusas atacaron con misiles la sede del gobierno regional de Mykolaiv, cerca de Odessa, y mataron al menos a 12 personas, 33 más resultaron heridas. Putin conversó este martes con el presidente francés Emmanuel Macron, a quien le dijo que reconoce avances en las negociaciones que adelantan los dos países en Estambul. Sin embargo, mantiene inamovible su decisión de continuar con la ofensiva en el este de Ucrania y le dijo a Macron que no está dispuesto a renunciar a sus objetivos militares en ese país, en particular en Mariupol, y se negó a levantar el cerco a esa ciudad.
En este momento lo que vemos es un movimiento más hacia el norte, pero es muy pronto para decir cuál es el destino, el propósito final, exactamente hacia dónde van estas fuerzas. Pensamos que esto es más bien un reposicionamiento de fuerzas en otras áreas de Ucrania. Exactamente dónde no sabemos.
El cuerpo de las mujeres botín de guerra.
Cuando las bombas llueven sobre nuestras ciudades, cuando los soldados violan a las mujeres en las ciudades ocupadas, y por desgracia tenemos muchos casos de soldados rusos que violan a las mujeres en las ciudades ucranianas, por supuesto que es difícil hablar de la eficacia del derecho internacional. Pero es la única herramienta que está disponible para asegurarnos que este es el final, que todos los que hacen posible esta guerra serán traídos a la justicia.
La primera alerta sonó hace 10 días. Legisladores ucranianos dijeron que tenían información de que soldados rusos llegaban a los pueblos, violaban mujeres e incluso las ahorcaban. Hace 4 días se conoció un caso más concreto. La fiscal general de Ucrania reportó un caso de violación de una mujer por parte de soldados rusos en Brovary, cerca a Kiev. Según la información de la fiscal, los soldados entraron a una vivienda, mataron a un hombre y atacaron sexualmente a su esposa delante de su hijo. Este martes, los casos de violaciones ya son numerosos y las denuncias han sido presentadas ante el Parlamento Europeo. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, se presentó ante la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo y reveló que el ministro del Interior de Ucrania les explicó que tienen constancia de muchas violaciones de mujeres. Esas violaciones, que hemos visto en otras muchas guerras también, parecen ser más o menos incentivadas por los rusos, indicó la comisaria. En la guerra pierden todos, pero casi siempre las mujeres pierden más. las comunicaciones perdidas.
No queremos que nos robe la elección por un demócrata izquierdista empoderado, elección robada por las noticias falsas. Eso es lo que han hecho y eso es lo que están haciendo. No nos rendiremos, nunca concederemos, eso no va a pasar. Uno no concede cuando hay robo involucrado.
Como un agujero negro, han encontrado los especialistas del Comité del Congreso de Estados Unidos que investigan los graves disturbios del 6 de enero del 2021, cuando los republicanos se negaban a admitir la derrota de Donald Trump. El agujero negro está en el registro de comunicaciones de Trump, que por ley debe ser transparente. Los investigadores encontraron que no hay registro de 7 horas de llamadas del presidente desde las 11:17 hasta las 18:34 de ese día. El comité tiene dos hipótesis, las dos igual de graves. Una es que Trump haya destruido los registros o haya ordenado destruirlos, y otra es que haya utilizado otros teléfonos, lo cual está prohibido por la ley. La revelación de este vacío en la información la hicieron en conjunto The Washington Post y CBS News. En las llamadas de antes y después de estas horas hay evidencias de que Trump estaba concentrado en el tema de la sesión en la que, con la presencia del vicepresidente Mike Pence, el Congreso iba a declarar el triunfo de Joe Biden. Ese día Trump habló muchas veces con sus asesores cercanos, ahora investigados por los desórdenes en el Capitolio, Stephen Bannon, Rudolph Giuliani y Mark Meadows, entre otros. Trump ha demostrado que durante su gobierno no tuvo un comportamiento pulcro con la transparencia y con el manejo de la información oficial. Incluso algunos subalternos revelaron que botaba documentos oficiales por el inodoro, que varias veces terminó atorado. Ya van 1.400 detenidos.
La policía advirtió que les quitó colchonetas, ropa y va a racionar su comida. Según el último reporte del presidente Nayib Bukele, han sido detenidos 1.400 pandilleros. Tras la preocupación de las ONGs por los derechos humanos, Bukele los llamó vividores que no se interesan por las víctimas y defienden a los asesinos. Además, invitó a la comunidad internacional que se ha pronunciado contra esta medida a llevarse a los 70.000 pandilleros que aún siguen en las calles.
El estado de excepción decretado el fin de semana en El Salvador tras dos jornadas sangrientas que dejaron 76 muertos ya ha dado sus primeros resultados. El Ministerio de Justicia y la policía reportaron la detención de 1.400 pandilleros, la mayoría de ellos de la Mara Salvatrucha 13, MS-13, responsable de los crímenes de las últimas horas. La Policía Nacional Civil de El Salvador reporta minuto a minuto las operaciones exitosas contra los pandilleros. Presenta fotografías de hombres torsi, desnudos y tatuados. Y el presidente Nayib Bukele responde con mensajes de ánimo a la fuerza pública. Pero también, fiel a su estilo, reta a organismos internacionales de derechos humanos que han osado llamar la atención sobre el riesgo que representa la declaratoria y ahora aparentemente inminente renovación hasta por 60 días del estado de excepción que limita los derechos constitucionales de los ciudadanos. El estado de excepción contempla, por ejemplo, que estos detenidos pueden estar sin acceso a defensa legal durante un mes mientras se adelanta la investigación o mientras dure el estado de excepción. Ante las críticas, muchas del exterior y algunas desde dentro del país, Bukele ha contestado como más le gusta, por Twitter. En uno de sus mensajes dice: a la comunidad internacional, tenemos 70.000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta persecución dictatorial y autoritaria. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos violando sus derechos. Hasta ahí el mensaje de Bukele. La Mara Salvatrucha 13 es una organización considerada terrorista por Estados Unidos y tan violenta que se sabe que incluso intimida al grupo Los Zetas de México. Campaña electoral en medio de la guerra.
La campaña electoral francesa no puede desvincularse de la guerra en Ucrania. El presidente Macron está utilizando esas dos casquetas, como se dice aquí, esos dos gorros, el de presidente y también el de candidato, y a veces se ha dedicado más bien al de presidente y dejado de lado el de candidato. Está bajando las encuestas, aunque sigue siendo el favorito, está bajando y está subiendo Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha, y Jean-Luc Mélenchon de la extrema izquierda, que lo sigue en el tercer lugar.
La guerra en Ucrania le ha prodigado al presidente francés Emmanuel Macron un protagonismo europeo que no tenía, pues ese sitio lo había ocupado durante muchos años la primera ministra alemana, Angela Merkel. Y ese liderazgo le llega justo a la recta final de la campaña presidencial en la que espera reelegirse. La campaña se abrió oficialmente este lunes y terminará en la primera vuelta el 9 de abril. Si hay segunda vuelta, y todo indica que habrá segunda vuelta, será el 24 del mismo mes, es decir, dos semanas después. La más reciente encuesta presentada por Le Parisien pone a Macron primero con 28,5% y a la ultraderechista Marine Le Pen segunda con 17% de la intención de voto. Hay 12 candidatos, 4 mujeres y 8 hombres. La derecha y la ultraderecha se han dividido y debilitan la posición de Le Pen, heredera del radical Jean-Marie Le Pen. En esta familia hay un caso de estudio. En las elecciones de 2017, el padre Jean-Marie dijo que Marine, entonces candidata a la presidencia, no era la adecuada para ganar las elecciones. Tiene carácter, pero le faltan otras cualidades, dijo el expresidente del Frente Nacional, que entonces tenía 88 años, al diario británico The Sunday Times. También dijo entonces que su hija se había beneficiado de su apellido y que de lo contrario sería una completa desconocida. Cosas que pasan entre padres e hijas en la política.
Esto fue La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.